Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar escuchando la radio. Te doy las gracias por estar escuchando Poniendo las Calles. Y sobre todo entender la labor que tenemos por delante en estas dos horas de radio en directo. Gracias por echarme un cable. Si los ponedores no le ponemos las calles a este miércoles 26 de enero, te aseguro que cuando Carlos Herrera aparezca por aquí, esto no estará funcionando como tiene que funcionar. Ya sabes que en este programa de radio nos alejamos de la política, nos alejamos de los ruidos mediáticos, donde desgraciadamente permanentemente nos dan noticias chungas, noticias negativas. Yo prefiero acercarme a la vida real, a esas historias que son las que nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que la vida mola un montón. Que efectivamente tiene sacrificios, pues claro que tiene sacrificios. Sufrimiento, mucho sufrimiento, pero que con positividad y con mucha alegría damos un poquito las gracias y tiramos para adelante. Mira, no sé si recordarás que el lunes te hablaba de la importancia que tiene el fútbol en nuestra sociedad y sobre todo de cómo este deporte pues está ayudando a transmitir valores. Bueno, que sepas que lo mismo está ocurriendo con el rugby. El rugby es un juego menos seguido en nuestro país, pero que es prácticamente religión en los estados anglosajones. Por ejemplo, en Reino Unido, en Sudáfrica o incluso en Australia, y también en Nueva Zelanda, pues sirven ni más ni menos que a la sociedad pues como nexo de unión, y en estos días lo ha vuelto a hacer. Y es que, como he leído en El País, en el diario El País, todo ha comenzado con el mensaje de un padre en redes sociales. Su hijo Alfie, que juega en el equipo del colegio, pues sufre obesidad y es bastante grande para su edad, lo que le ha valido las críticas de un usuario de Twitter, que valiente, sin pensar en el daño que podría causar. Le ha llamado gordo e insano. Bueno, pues como te decía, el padre del menor ha decidido contestar en sus redes sociales y lo ha hecho así. Abro comillas. He tenido que eliminar el mensaje que me ha dejado un idiota. Si la gente pudiera saber cuánto trabaja para ponerse en forma y cómo de baja es su confianza en sí mismo, no te preocupes, Alfie. Yo siempre seré tu mayor fan. Cierro comillas. El mensaje iba acompañado de una foto del niño y se ha convertido en viral, llegando incluso a los oídos de las grandes estrellas mundiales de este deporte. Todos ellos, desde el capitán de la selección neozelandesa de este deporte del rugby, hasta varios jugadores internacionales con Francia, han querido mandarle mensajes de ánimo a este chaval. Y uno de ellos ha dicho, abro comillas, Alfie, yo tuve que escuchar durante toda mi vida que era demasiado pequeño y demasiado flaco para este deporte. Cuando leo las palabras de tu padre, me duele el corazón. No pierdas jamás la esperanza. Cree en tus sueños. Tu papá es tu primer fan. Yo soy el segundo. Y cierro comillas. Yo creo que acabar con el acoso o con el bullying, como se llama ahora entre los niños, también es labor del deporte. Y en el caso de Alfie parece que el rugby, gracias a Dios, ha cumplido a la perfección con esta tarea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Antes de que se me olvide, sería genial que ahora mismo cogieras el teléfono, marcaras el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio, y me dejaras una nota de voz contándome cómo estás poniendo tú las calles ahora, en qué estás trabajando, a qué te dedicas. Me encantaría escucharte luego en la audio ronda de ponedores. Sería genial. Bueno, y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar de cómo la tecnología pues está cambiando cómo realizamos las gestiones en nuestro día a día, especialmente en todo lo relacionado con la banca. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que hay algunas personas, sobre todo nuestros mayores, que se sienten desprotegidas e inseguras a la hora de tramitar algún asunto con su entidad. Claro, ante esta situación, la iniciativa No Soy Idiota, Soy Mayor, pues atención, que ha conseguido movilizar ya a 380.000 personas con sus 380.000 firmas para pedir que los bancos tengan una atención más humana y sobre todo hacia nuestros mayores. Enseguida te vamos a contar más detalles aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, ¿eh?
Pues sí, porque además hace poco yo lo vi en una sucursal bancaria cómo trataban a una persona mayor justo delante de mí. Tú no le puedes decir a una persona de 89 años, claro, porque no tendría menos, que lo que tiene que hacer es descargar descargarse una aplicación, porque eso es no tener vergüenza. ¿Te parece suficiente?
Es que es así.
Claro, es que tú a una persona de 89 años no le puedes decir eso. Le puedes decir otras cosas. Oiga, tiene usted un hijo, puede venir su hijo y yo le explico cómo hacer la gestión.
Que le puede ayudar, claro.
Eso es.
Claro.
Pero no le puedes despachar de esa manera.
Sí, sí, es muy desagradable.
Una pena.
Muy desagradable, sí. La verdad que cuando les contestan así a nuestros mayores, yo también sufro en las cosas que he vivido por ahí fuera y es terrible. Con lo cual, hoy hemos, además, estamos consiguiendo un montón de respuestas a esa pregunta que hemos lanzado en facebook.com/poniendolascalles. Uh-huh. Si algún ponedor se ha sentido así, si han conseguido ayudarle, si han sido testigos de situaciones como las que acabamos de contar. En fin, que nos lo vamos a pasar hoy muy bien en Poniendo las Calles y tenemos un montón de cosas por delante.
Sí, sí, vamos a hablar también de uno de los componentes diarios de este programa, que es generar ilusión. Es una emoción, un sentimiento que hace que pensemos de forma positiva sobre algo que va a pasar o que nos está pasando. Esa anticipación, qué cosa más bonita. Bueno, vamos a escuchar a un experto en este tema que nos va a hablar de cómo hacer que la ilusión sea un aliado en nuestra vida, incluso cuando somos mayores.
Esto es genial. Es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para este miércoles. Jorge Richter, ¿qué previsión nos espera? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy estamos como Juego de Tronos, pero al revés. El sol lo vamos a encontrar este miércoles en la mitad norte de la península, sin contar con Madrid. Si bajamos desde la capital hasta el sur de Andalucía, nos vamos a encontrar con nubes durante todo el día y con presencia de lluvias fuertes en la costa, sobre todo desde Cádiz a Murcia. Y llegarán también esas lluvias a Canarias, que estarán ahí pasados por agua durante todo el día. Respecto a las temperaturas, parece que las heladas nos empiezan a abandonar, pero poquito a poco. Las zonas más frías van a estar hoy en el norte de Castilla y León, con hasta menos 5 grados de temperatura, pero en el resto de la península no bajará de los 2 grados. La clara diferencia está en Andalucía, más concretamente en Cádiz y Málaga, con unas mínimas de 12 grados y unas máximas de 18. Estas máximas serán bastante generales también en el resto de España, salvo en Canarias, que nos vuelve a superar, como no, con más de 20 grados de temperatura.
Genial, Jorge, muchas gracias. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Hay un montón de ponedores que ya obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles por hacer algo tan sencillo como esto que vamos a recordar ahora.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Por dónde estás? Me han dicho que estás en la carretera, ¿no?
Pues sí, vengo de Bélgica para Madrid con cerveza.
¡Jolín! O sea, ¿te traes cerveza belga a Madrid?
Vaya. Aquí a Lobera vengo.
Ah,
sí.
¿En algún momento has hecho una visita a la parte de atrás, no, del camión?
Sí, pues con la mercancía que traemos, por desgracia, un poquito comprometida y la verdad que cuando para, una de las mayores preocupaciones que tiene es vigilar un poquillo la mercancía, la verdad que sí.
Ya lo sé. Es otro, bueno, antes de nada, Bélgica a Madrid, yo le calculo unos 1.500 kilómetros más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Son dos jornadas de volante, basándonos en la legalidad de tacógrafo, dos jornadas de volante bien completitas.
Buenos días, Pupo.
¿Y tú cómo pones las calles hoy?
Yo poniendo las calles, deshaciendo cerdos aquí en una sala de despiece, en el Bierzo.
Ah, oh, amigo mío, ahora estás ahí con todos los cerdos, ¿no?
Con todos los cerdos y con los compañeros de trabajo que también te estamos escuchando. Llevamos muchos años escuchándote desde que venimos a trabajar, que entramos a las 5 de la mañana.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, María Antonia. ¿Qué haces despierta?
Estoy despierta siempre. Yo me acuesto a las 12 y a las 2 ya estoy despierta y ya no me duermo más.
¿Solamente duermes 2 horas al día?
2 o 3 horas como máximo.
¿Y tú por qué crees que es eso?
Bueno, hijo, porque tengo mucho en qué pensar.
Ah.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches, debe ser buena persona, y yo, eso parece. Y entonces me dice, cuando era joven eras muy guapo, y ya lo dice mamá, tienes que ser muy buen modo, 1.82. Y dice, y le digo yo, ¿sabes qué pasa? Que la guapura y eso no vale para nada, vale la humanidad. Lo importante es ser buena persona.
Estoy por aquí por la Sierra de Castellón, hoy ahora mismo voy, yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para las cadenas de supermercados.
Qué bien, Raimundo, te noto un acento de que no eres español, ¿de dónde eres?
No, rosarino.
¡Olé!
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España y resulta que me quedé, me casaron acá y me quedé.
Raimundo, que digo yo, que qué chicas más guapas hay por allí, por Ibiza, ¿eh?
Uf. Eso es sin palabras.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente recibieron el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres lo mismo, ya sabes lo que tienes que hacer, empezar a marcar ahora el teléfono de este estudio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Siempre que suena esta canción en Poniendo las calles, empezamos a recibir un montón de mensajes porque produce muchísima emoción. Te invito a que escuches la letra, que escuches el mensaje y sobre todo la gran interpretación que hace Rocío Jurado de este clásico mexicano. Escucha y emocionate. Buenos días, España.
Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Nada más difícil que vivir sin ti. Sufrir.
Y mucha gente que está ahora mismo trabajando en la carretera, y mucha gente que está ahora mismo pues reponiéndose en una cama. Por ejemplo, Manuel Fillol es un ponedor que... Vamos, Manuel Fillol está en Monóvar, en Alicante, que es uno más de nuestros ponedores que se identifica y nos saluda y le damos las gracias. Manuel, gracias. Antonio José Cabello es el que se está recuperando de una intervención en la rodilla. Claro, es que hay un escaparate impresionante aquí, muy amplio, donde nos vamos dando cuenta de las cosas que va haciendo la gente entre las 4 y las 6 de la mañana y es alucinante, pero hoy vamos a centrar el tiro en esas gestiones bancarias, y ya no solamente bancarias, sino también cualquier trámite a la hora de hacer pues el cambio de un teléfono móvil, el poner una reclamación, el solicitar un cambio de dirección. Ahora todo tiene que ser digital, todo lo tienes que hacer tú mismo, pero no todos estamos preparados para llevar a cabo ese tipo de gestiones. Vea, yo muchas veces cuando estoy cerrando los contratos con empresas para, bueno, pues mi otra actividad, ¿no? Pues hacer eventos, te piden una serie de documentación, los certificados digitales, el estar al día con la seguridad social para poder contratar con la administración pública. Uh-huh. Y te vas dando cuenta que si no controlas eso, no eres capaz de hacerlo y tienes que irte a una ventanilla. Y en la ventanilla, cuando solicitas ayuda para poderlo hacer en casa, es verdad que muchas veces, la mayoría de las veces, las respuestas no son por lo menos ni agradables.
Claro, ese es el problema.
Es que échenos un cable, que yo tengo 47 años y muchas veces me siento perdido. ¿Cómo se sentirá nuestra gente mayor?
Tú imagínate, pues todos nos sentimos un poco perdidos de vez en cuando porque es algo que no estás acostumbrado a hacer. Y es eso, hay que ponerle un poquito de voluntad, ¿no? Y si destinaran pues una hora concreta, por ejemplo, o una atención telefónica también concreta para, claro, ese tipo de personas, se acabarían los problemas. Porque es verdad que, no sé tú, Pulpo, pero yo creo que hace años que no piso una entidad bancaria.
No, igual, yo no voy.
Claro,
tampoco.
Pero mi madre no. Entonces, para esas personas tendrá que haber una atención que, insisto, pues en vez de estar 8 horas, que sea una hora concreta, de 10 de la mañana a 11, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, que es muy sencillo. Bueno, a ver si le ponen ya solución al tema. Leemos los mensajes de los ponedores, Pulpo, que
sí,
hay
claro.
De todo, ¿eh? Uh-huh. Están ellos completamente indignados con esta pregunta que les hemos lanzado hoy.
Hombre, claro, es que para indignarse hoy.
Sí, sí,
claro.
Por ejemplo...
Hoy nos enfadamos.
Hoy indignados todos. José M. dice que él no se siente torpe, pero que pasa por muchos pueblos por su trabajo y que ya no tienen ni un cajero ni una mínima oficina. Claro. Dice, una vergüenza cómo los tratan. Claro, sí. También esto. Hay personas que tienen hijos que les llevan en coche en un momento dado a la ciudad más cercana, pero ¿y ese anciano, ese abuelo que no tiene a nadie que les lleve a una sucursal bancaria? ¿Cómo lo
es
hace?
Es verdad, tal cual, tal cual. Es que esa es la situación real. Es que eso es a lo que nos estamos refiriendo hoy. La gente que no tiene medios, que desgraciadamente a lo mejor no tiene gente a su alrededor para que les echen un cable. Y bueno, pues no es un invento nuestro. Es que fíjate lo que está opinando la gente.
Sí, sí. Ángel Pasamontes dice, una vergüenza. Dice, hace poco en un banco, al hombre que estaba justo delante de mí, era muy mayor, se le veía muy anciano. Bueno, el hombre lo que fue es a pedir ayuda porque no podía hacer un trámite importante a través del cajero.
Claro.
Dice, ¿te crees que la mujer de la ventanilla le llegó hasta a chillar y le trató como si fuera una basura?
¡Qué horror! Pero
dice,
¡qué horror!
Dice, todos los que estábamos en el banco no fue cosa mía, dice Ángel. Nos encendimos con ella. De hecho, le llegamos a recriminar el trato porque nos pareció muy sinvergüenza. Al final fui yo quien le tuvo que ayudar. Cómo lloraba el pobre hombre cuando terminamos.
Yeah.
Y la mujer, la verdad, que con sus santas narices, sentada en su mesa sin levantarse, porque también ella se acogía un poco a... Es que es lo que me han mandado, es lo que me han dicho. Claro, yeah. Ahí viene la humanidad.
Yeah,
a ti
yeah,
es verdad yeah, que probablemente claro. Tu jefe te haya dicho, esta operación
no
ya no
por
se
hacerlo,
hace por el
claro.
Cajero. Pero, hombre... si estás viendo que la situación se va de las manos, actúa en consecuencia. Y además, acabamos otros clientes ayudando a estas personas, que fíate tú de la Virgen y no corras, porque ven con una
claro.
Persona que se porte bien con ellos, pero pueden dar con un desalmado que al final, en vez de ayudarte, lo que te esté haciendo es... Y ponerles en esa situación,
sí.
Pulpo.
Qué necesidad, de verdad. Qué necesidad cuando bueno, pues tienen las limitaciones que tienen. O sea, esto ha pegado un cambio muy importante y la gente pues se siente muy agobiada, muy perdida. La tecnología va muy rápido.
Uh-huh.
Ellos se apañan regular con los teléfonos móviles. Oye, que bastante esfuerzo están haciendo, ¿eh? Bastante esfuerzo están haciendo para entender muchas veces incluso el lenguaje, que también te mandan una cartita a casa y les tienes que traducir a tus propios padres un poco qué viene a significar lo que te están contando.
Totalmente, así es. Pero bueno, Mari Carmen Fernández nos cuenta que a ella le parece una aberración que se esté excluyendo de esta manera cada año un poquito más a las personas mayores. Dice, no solamente los bancos, cualquier gestión administrativa ahora mismo
exacto.
Te exige pedir cita por internet previamente. Y si no sabes o no tienes los medios o un ordenador, por ejemplo, o estar con una compañía previo pago, estamos completamente excluidos de la sociedad. No sé si hay derecho a esto, nos cuenta Mari Carmen.
Hay un montón de mensajes que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles, donde ahora mismo somos ya 73.273 ponedores. Ya sabes que a medida que la gente se vaya enganchando a seguirnos, me aparece tu nombre en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Los últimos ponedores que se acaban de darle a seguirnos, bueno, pues Aurelia Espadas, Pepi Martínez y Miguel Ortiz, les doy las gracias y la bienvenida. Si te sumas, me aparecerá tu nombre aquí y te mencionaré con muchísimo cariño para darte la bienvenida. De todas formas, Bea, me parece que a pesar de lo temprano que es, fíjate, 4:23, 3:23 en Canarias, tenemos buenas noticias.
Hombre, que nos informan de que aquí hay botes, sí, sí, porque en la web de Botemanía hay muchos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casino o slots. Prueba y quién sabe, Botemanía, aquí hay bote. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues juguemos con responsabilidad. 4:23, las 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos haciendo el primer despertador de la radio. Mi saludo a nuestros vigilantes de seguridad. Mi saludo a los de la Placa Blanca. Siempre currando, siempre esforzándose y sacrificando su vida por un mísero sueldo. Un abrazo, chicos y chicas, que estés ahí con la Placa Blanca. Mira, es de lo que queremos hablar hoy en el programa, en Poniendo las Calles. Cada vez más amigos me comentan que sus padres no van al banco porque se sienten inútiles o incapaces de manejarse ellos solos con el cajero, especialmente para hacer determinadas operaciones que son pues las más complejas. Y claro, el horario de ventanilla es solo para ciertas cosas y cada vez está como más restringido. Que si hay colas interminables, que si hay aplicaciones de bancos con las que no te aclaras, las llamadas telefónicas en las que es muy difícil poder hablar con una persona física. Todo esto nos suena, ¿verdad? A mí me pasa, seguro que a ti también. Y es que los bancos cada vez prescinden más de la atención personal. Solo de octubre a diciembre del año pasado se han cerrado más de 500 sucursales. Fíjate la historia de Carlos. Carlos es un pensionista, tiene 78 años y bajo el lema "No soy idiota, soy mayor", ha conseguido movilizar a 380.000 personas, bueno, pues para pedir que los bancos tengan una atención pues un poco más humana. Su iniciativa ha tenido tanta repercusión que el propio gobierno ha sido el que, bueno, pues le ha llamado a capítulo, está en contacto con él para mantener una reunión y también para hablar de esta situación. Pero aquí en COPE también estamos con ellos. Carlos nos explicaba perfectamente cuáles eran los problemas que ha tenido últimamente con su banco y que le han llevado a realizar pues esta importante recogida de firmas.
Yo me encontré con un cierre, con un horario súper limitado hasta las 11 de la mañana, además con una cita previa, y unos cajeros de una complicación enorme. Uno funcionaba de una manera, otro en otro, lleno de pantallas. Yo concretamente pues siempre he elegido la posibilidad de que el cajero no tuviera mucha gente, pero tengo Parkinson, aunque lo llevo bastante bien controlado, pero claro, al teclear y demás tenía que tener cuidado porque si no originaba una cola. Y esto así fue el inicio, es decir, que fue un cierre brusco, acudir a una aplicación que la modificaron, y una aplicación complejísima en la cual era imposible pedir una cita telefónica.
Bueno, es que Carlos se ve completamente desbordado, y eso que tiene 78 años, pero es que hay gente mucho mayor que él que no ha conseguido aprender a manejar la aplicación o incluso un cajero. De hecho, muchas no tienen ni siquiera teléfono móvil. Es que para ellos estos cambios suponen un mundo y al final pues han perdido autonomía, porque para cualquier gestión siempre tienen que acudir acompañados.
Sí, sí, esto es lo que me movió a iniciar una... Claro, yo soy muy pacífico y verdaderamente yo mi forma de ser no es salir a la calle y a ponerme en una puerta de un banco a recoger firmas. Yo, mi primera reacción, sinceramente, fue cambiarme de banco, pero resulta que me di cuenta que por lo menos en Valencia se habían homogenizado esas exigencias como una mancha de aceite. Bueno, entonces yo precisamente he cogido la bandera, digamos, la voz de esos sin voz. Yo empecé humildemente a recoger firmas y me quedaba anonadado pues de la repercusión que ha tenido.
Está claro que la digitalización de los bancos es inevitable, pero al mismo tiempo no se puede excluir a una gran parte de la población, como pide Carlos. Patricia Suárez es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros y le preguntamos cómo se puede lidiar con todo esto.
No, no se debería excluir, claro que no. Nosotros desde la asociación venimos defendiendo una doble velocidad. Por un lado, la digitalización puede suponer un ahorro en los servicios, una rapidez, una inmediatez y una mejora en general, pero eso no puede suponer una barrera de acceso para según qué personas. Estamos hablando de personas mayores, pero también estamos hablando de personas que vivan en zonas donde no hay un acceso al internet, no hay banda ancha, no hay una conexión buena.
Por eso yo me pregunto si están los bancos reaccionando y poniendo algún tipo de solución a esto que ya está pasando. La petición de Carlos ha llegado a muchísima gente y no sabemos si va a haber una respuesta por parte de las entidades bancarias.
La percepción que nosotros hemos tenido en los últimos meses, años incluso, cuando hemos aparecido en medios de comunicación denunciando estas situaciones, ha habido una queja soslayada de las entidades diciendo que ellos estaban invirtiendo en educación financiera y digital, que ellos estaban intentando llegar a todos sitios, que ellos estaban desplegando todos los medios, pero que no podían ser solo ellos. Hay un cierto negacionismo de lo que está sucediendo. No lo queremos ver. Sin embargo, hay entidades que sí que están haciendo campaña de marketing para captar a esos clientes disgustados.
Y es que cada vez son más las personas que tienen que recurrir a este tipo de peticiones para hacerse oír, como Carlos. No estamos hablando de unos pocos clientes, sino de toda una generación.
Es muy injusto que toda una generación que lleva trabajando en este país durante años, que ahora se jubila, que ha pagado una hipoteca, comisiones bancarias. Es decir, no puedes ahora a esos clientes que llevan toda la vida ya bancarizados excluirlos del sistema y maltratarlos tecnológicamente. No es justo.
Pues mira, desde Poniendo las Calles te lo voy a decir muy claro. La verdad es que esperemos que se tomen medidas tempranas para estas personas mayores o para aquellos que viven en zonas donde no hay acceso a internet, que han sido abandonados literalmente por su banco. Mientras que los bancos reaccionan, la buena noticia es que actualmente existen cibervoluntarios como José Fernández. Este hombre enseña a los mayores las competencias digitales necesarias para hacer estas operaciones bancarias. Y en la fundación a la que pertenece, Cibervoluntarios, tratan de adentrarlos en el uso de la tecnología.
Pues sí, ellos lo que más miedo tienen es que al hacer esas operaciones a través de las apps o de forma online, pues que alguien pueda acceder a sus datos y robarle su identidad.
Claro, la verdad es que asociaciones como esta son hasta la fecha la única ayuda que han tenido nuestros mayores para poder seguir siendo independientes y de esa manera gestionar sus asuntos sin tener que ir acompañados.
Pues es muy complicado. Es muy complicado porque normalmente ahora, y más ahora con la pandemia, todo es a través de cita previa, todo es de forma más lenta y es muy complicado. Es muy complicado. Al final, normalmente ellos tiran la toalla porque además luego son personas que además de eso pues tienen movilidad reducida o bueno, tienen otra serie de problemas que no son capaces de poder acceder a de forma presencial.
Bueno, pues es que es terrible lo que estamos escuchando y es la realidad, pero hay que dar gracias a los cibervoluntarios por ayudar a esas personas mayores o personas que simplemente no son nativos digitales y que en un momento determinado lo pasan mal delante de un ordenador o de un cajero automático cuando hay que hacer algún tipo de transacción. Hombre, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una gran parte de nuestra población no puede quedar excluida de las operaciones bancarias o de cualquier otra gestión en su vida diaria. Ya hay ponedores que nos están escribiendo que incluso hasta para ir a un centro médico, a un centro de salud, también les exigen mucho conocimiento digital. Pero es importante todo esto, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que una gran parte de eso, de una población, no puede quedar excluida de las operaciones bancarias. Este es auténtico drama el que estamos viviendo para las personas mayores, que es una realidad. Esto es un problema de todos y que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles a las 4:32, 3:32 en Canarias, porque sabemos que están ahí y hay mucha gente que lo está pasando mal. Nieves Gómez Seijo dice: Pulpo, mi madre tiene 90 años, no camina casi y llegó al banco a las 11:10 de la mañana, la dejaron sin poder comprar y comer durante todo un fin de semana porque no la ayudaron. Es que esta es la realidad, vea, ¿qué hacemos?
Pues reclamarlo, vamos a reclamarlo, claro. Al menos hoy desde aquí, desde el programa, desde Poniendo las Calles.
Muy bien. Es que hay mucha gente que está poniendo las calles ahora. Es como se llama este programa de radio. Estás en la cadena COPE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés Alcaraz, Alfonso Muñoz, Cecilia Oliva, Antonio José Aguilar, Aurelia Espadas. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si te sumas serás mencionado y agradecido por tu compañía y por tu ayuda. En este día en el que, madre mía, estamos tocando la fibra de la gente, vea, está la gente enfadada, ¿eh?
Hoy estamos haciendo el programa para irnos calentitos, joder, no sé si a la cama o al trabajo. Madre cada uno mía, a donde tenga que irse, pero vamos a ir con un rebote tremendo. Oye, es verdad que estamos hablando de una generalización. Hay en sucursales bancarias, igual que en cualquier otra administración, que te encuentras a gente maravillosa. Vamos a ver, estamos hablando de algo un poco generalizado, ¿no? Uh-huh. Que está sucediendo. Claro. Javier Guerrero dice, por ejemplo, que es de vergüenza lo que están haciendo ahora mismo las entidades. Dice, yo, por ejemplo, pues no voy para nada porque soy joven y me manejo todo a través de Internet. Pero claro, ¿por qué me cobran comisión por mantenimiento de una libreta que no uso,
ahí está.
La tarjeta, de las transferencias?
Ahí está.
A mí me lo están cobrando todo. Digo, si lo hago yo todo digitalmente, a mí no uh-huh. me tendrían que cobrar nada porque yo ese servicio no me lo están dando.
Sí, sí, efectivamente. Yo igual, yo tenía una cuenta ahí de unos ahorros y que no miraba. Y un día me da por mirar y veo que llevaba como 6 meses que me estaban quitando 30 euros.
Cargada de comisiones.
Tenía más comisiones que ahorros. Y claro, era el único movimiento que tenía. Me fui a reclamar y me dijeron, claro, es que usted no hace movimiento porque no quiere.
Claro,
pero,
ya.
Pero le tenemos que cobrar 30 euros. Digo, así, pues mira, pues dame todo el dinero en efectivo y me fui a otro banco. Y me di de baja de ese banco.
Claro, es que no tiene sentido. Además que tú llamaste para decir, yo estoy manteniendo aquí a una persona.
Claro, que se encarga de esto,
cuenta,
claro.
Está manteniendo aquí a dos familias.
Claro,
al menos informarme. Bueno, tengo también a Víctor Gómez que dice, pues yo llevo desde noviembre intentando coger cita en tráfico. Claro, aquí cada uno con su tema, es que ya. Son muchos los problemas. Dice, yo estoy tratando de coger cita en tráfico para hacer una transferencia de una moto. Uh-huh. Dice, os hablo de DGT Ciudad Real. Y ya. Me parece penoso porque es que no puedo coger la cita desde noviembre. Dice, si voy a la oficina, que hay veces que paso por delante de ella, el de seguridad no me deja ni entrar. Es decir, claro. No la puedo coger físicamente. Si llamo por teléfono, no me lo cogen. Uh-huh. Ahora mismo no le podemos atender. Y si no, tiene que ser a través de DGT.es y yo no lo sé manejar. Es que, ¿qué problemón?
Efectivamente. Fíjate, hay una cosa. Yo cuando vivía en Las Rozas, me acuerdo que el ayuntamiento allí se hizo eco de mucha gente mayor que tenía que hacer muchos trámites, pero ya no solamente del propio ayuntamiento, sino trámites para pues temas bancarios ajenos al ayuntamiento, y ayudaban a la gente mayor. Tenían una serie de horas al cabo del día para que los mayores fuesen allí a ser escuchados y a enseñarles a cómo lo tenían que tramitar. Es que eso también está muy bien, que les echen un cable desde fuera, ¿verdad?
Claro, es que vamos a tener que llegar a esto, que haya una persona, un asistente social, algo que ayude a los mayores en estos trámites, en el día a día.
Es fundamental. Bueno, son las 4:37, hora menos en Canarias. Es súper tarde, Bea, con las de cosas que están pasando, no me estás contando nada de la actualidad, de verdad, ¿eh?
Bueno, Pulpo, no siempre pasa que alguien resulta ser como parece, ¿no? Hay veces que tú conoces a alguien y dices, este tiene pinta de ser tal, y luego es de otra manera. Eso,
sí, verdad.
Eso es muy habitual. O sea, que no siempre pasa que alguien, según le ves, dices, le calé en el minuto uno y así ha sido. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, esto sí ocurre con el primer ministro británico, que se confirma que es tal cual la imagen que aparenta.
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza. ¡Tú no tienes vergüenza!
Bueno, desde que llegó a Downing Street, que es la residencia del primer ministro británico, se había hablado ya anteriormente. Boris Johnson fue antes alcalde de Londres y se había hablado un poco pues de su vida, ¿no? Por ser suave, una vida un poco disipada. Siempre se ha hablado de él. Boris Johnson tiene fama de gustar de ambientes festivos, más a menudo de lo que en principio pues uno cabría esperar en un dirigente mundial. Oye, que tienen derecho a divertirse, ¿eh?
Claro.
Pero este es de por demás.
Está todo el día divirtiéndose.
Bueno, al final todo apunta a que su amor por los holgorios podrían costarle el puesto. Scotland Yard ha anunciado este martes que tiene previsto investigar las fiestas que se celebraron. Fiestas. O sea, fiestas.
Claro.
Fiestas.
Claro.
Con de todo. En la residencia del primer ministro durante los 2 años que llevamos de pandemia. Vamos, que en pleno confinamiento, con todo su país encerrado, por orden suya, en casa de Boris ocurría esto.
¡Que comience la fiesta! 1, 2, 3, un borracho, 2 borrachos, 3 borrachos.
Y ahí te encontrabas secretarios de Estado, ministros, consejeros de gobierno. Todo el país confinado, encerrado a cal y canto, ¿eh?
Madre mía. Y eso es ahí cogiéndosela, pero doblada, ¿eh?
Pero dobladita. La prensa británica ha desvelado en las últimas semanas varios eventos celebrados desde el año 2020. Algunos de ellos tuvieron lugar cuando la población británica, como te digo, se encontraba confinada. Y ese fue el caso de la fiesta de cumpleaños que el propio Boris, él hacía años, y él celebró una fiesta de cumpleaños en junio del año 2020 a la que acudieron 30 personas.
Con dos cojones.
Es que no se puede decir otra cosa, porque la gente en Reino Unido estaba encerrada en su casa y tu primo celebrando su cumpleaños con 30 personas, con amiguitos. Bueno, ¿qué te parece el bueno de Boris?
Bueno, pues que os está regalando unos momentos que dan entre pena y sobre todo diversión.
Te puedo decir una cosa, que nos quejamos muchas veces de España, de nuestros políticos. Mira, en España podemos quejarnos de muchas cosas, pero los escandalazos a los que están acostumbrados los británicos son otro nivel.
Tremendo, ¿eh? Además, otro nivel. Eso sí que las lían parda, ¿eh? Aquí por lo menos son un poquito como más comedidos,
sí,
¿verdad?
Sí, más comedidos, más discretitos, pero tengo que decir que Reino Unido en este sentido nos saca años de ventaja.
Pues sí, la verdad que sí, van por delante de nosotros.
Es tremendo. Bueno, no sé si me da tiempo a una cosita más. Mira, ¿tú has sufrido alguna vez un fenómeno paranormal?
Bueno, quizá cuando vimos la araña allí en el estudio, ¿no?
Hombre, la verdad es que era una araña que tipo Spiderman, ¿eh? Tremendo. Bueno, no sé cómo que empiezan a llegar cosas a tu casa, por ejemplo. ¿Te han llegado de repente cosas a tu casa que tú no esperabas?
No, me llegan los mensajeros de Amazon y del Corte Inglés.
Pero son para ti, ¿no? Cosas
sí,
que has pedido.
Correcto, correcto.
¿Sillas no te llegan?
¿Sillas?
Una tras otra.
En principio no.
Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a una familia de Nueva Jersey, quienes de un día para otro empezaron a recibir sillas, paquetes de sillas en su casa, hasta llegar a la cifra de $1,700 solo en sillas. Pero claro, la pregunta es, ¿quién había hecho estas compras? ¿Fue Anonymous? ¿Putin? ¿Boris Johnson? ¿El chupacabra?
Probablemente creáis que se trate de una conspiración del universo contra vosotros, pero no.
Pues nada más lejos. ¿Sabes quién había sido? El que había encargado las sillas.
Ni idea.
Su hijo de 2 años.
¡Anda!
El niño había trasteado con el móvil, le han contado a los padres que tenían en el móvil una aplicación. El de 2 años sí que las utiliza, fenomenal, las aplicaciones. Pues una aplicación de estas de puzzles para hacer.
Sí, sí.
Y el niño trasteando con el móvil de su madre, sin querer, entendemos, se metió en una de esas listas de deseos que muchos hacemos en estas plataformas de venta online. Vio que su madre había estado guardando sillas para luego elegir cuál llevarse y el niño las compro todas.
Gastar pasta, es lo único que hacemos aquí.
¿Qué te parece?
Hombre, pues que me hace gracia, pero no vea la madre luego tener que devolver todo eso.
Sí,
claro.
La pregunta que yo me hago aquí es, ¿cómo narices puede una silla valer $141? Pues sí, es que las sillas buenas valen un dineral.
Sí, 100 y pico euros,
sí,
¿verdad?
Sí, comprar cuatro sillas para mesa es un dinerito.
Y que te soporte, que no se raje.
Totalmente. Oye, escuchamos a Omar Montes. Aquí no somos muy de Omar Montes, en este programa no es nuestro target.
No.
Pero hoy le vamos a escuchar, porque el trapero se ha visto envuelto en una red que falsificaba pasaportes COVID y PCR para delincuentes y famosos. La policía ha desarticulado la trama y su nombre, el de Omar Montes, ha sido uno de los que han salido a la luz. Hay más de 1.600 personas investigadas por pagar los servicios de esta red que cobraban entre 200 y 2.000 euros, ¿no?, por estos documentos. Escuchamos este tema, es de Omar Montes, pero también Camela, y tú sabes que Camela gusta mucho en el programa.
Sí, Camela sí, les podemos respetar, efectivamente. Son las 4:43, 3:43 en Canarias. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿A qué te dedicas? ¿A qué hora has entrado a trabajar? Me encantaría conocer cosas de ti. Estamos haciendo radio en directo y hay un montón de gente que o no duerme porque tiene algún que otro problemilla y no concilia el sueño, o porque se está recuperando, o también porque hay gente que está trabajando. Conozcamos esas profesiones.
Y es que ahora me siento feliz. No soy pa' ti, no vives en mi interior. Sé que te mueres por mí y quieres estar cerca de mí, pero yo no juego con tu amor. Coge tus maletas y te digo vete.
Pues sí, hoy estamos tratando el tema digital para la gente que igual necesita una ayuda para hacer una gestión bancaria. Dice Paco Cuquejo, dice Pulpo, lo de los bancos es una auténtica vergüenza. En Galicia le están retirando las sucursales a ciertos pueblos y vaya problema que les crean. ¿Dónde tienen ahora un cajero? ¿Cómo hacen la retirada de dinero? Lo dicho, Pulpo, una vergüenza. Paco, gracias por tu mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si te sumas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero claro, hay gente que está ahora mismo trabajando en profesiones muy curiosas. Vamos a ver Javier, que es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. ¿A qué se dedica? ¿Cómo está poniendo las calles? A ver si es uno de los nuestros. Hola Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy por Gelves, en un polígono aquí dando una ronda.
¿Gelves?
Soy vigilante de seguridad.
En Sevilla, esto está por Sevilla, ¿no?
En Sevilla, sí. En rondas itinerantes por diferentes polígonos, obras, además de servicio de acuda, con el tema de apertura y cierre de parques también. Total, que empiezo a eso de las 9 de la noche y acabo a las 8 de la mañana, así que... cierro las calles y las pongo, prácticamente.
Eso te iba a decir. Vaya paliza que te pega. ¿Eso es todos los días, este horario?
Sí, todos los días tenemos este horario, sí. Y además, eso también... estoy también dispuesto con algunos servicios, también repostando algunos coches, si algunos coches de otros servicios tienen algún otro problema. Total, quedando vuelta por todo Sevilla.
Madre mía. Escúchame, ¿qué incidencias has tenido hoy?
Hoy en principio nada, la carretera está muy tranquila, más tranquila que otros días, así que por ahora que siga así. En principio hoy está la cosa tranquila.
Oh, qué bien. A tu derecha, si miras, ¿qué es lo que estás viendo?
A mi derecha me he parado aquí y lo que tengo aquí es un caserío, por ahora es un caserío aquí medio abandonado. Sí.
Qué grande. ¿Y a la izquierda qué tienes?
A la izquierda, pues nada, la carretera. He parado aquí a pasarla contigo un ratito y digo, mira, pues me voy a echar aquí a un lado para poder hablar a gusto. Y nada, tengo el caserío aquí al lado, abandonado, que está tranquilo. Y dos coches que han pasado desde que me he parado, lo que te digo, que la carretera está tranquila esta noche.
Qué grande, ¿vas uniformado?
Sí. Voy uniformado y con el coche con las luces, el coche también tiene que estar uniformado como yo.
Qué grande.
Y nada, agradecerte eso, que todos los vigilantes de seguridad nos sentimos muy valorados, que siempre somos ahí la pequeña sombra y la verdad que nunca he escuchado a nadie que nos valore tanto, que muchas gracias, hombre.
Hombre, pero sobre todo porque es que es la realidad, ¿no? Son muchas horas, fíjate lo que nos acabas de contar tú, ¿no? La de horas que llevas currando y me imagino que eso tiene que haber un momento en el que durante tantas horas tiene que entrar ahí un horario valle donde estarás hecho polvo, ¿no?
Ya te acostumbras a este turno. Yo siempre he trabajado en turno de día y sinceramente yo prefiero turno de noche que de día. Se me pasa más rápido entre que vas a un sitio a otro. También es un servicio que es mucho más dinámico. Yeah. No es algo que es estático. Entonces estás en un sitio, estás con uno, estás con otro, vas a una punta de Sevilla, vas a otra. Entonces pues se te pasa volando entre una cosa y otra. Así que tampoco tanto.
Bueno, Javier, me imagino que eres el típico también inspector para controlar o atender o asistir a los compañeros que están trabajando en determinadas oficinas de madrugada o que están vigilando una obra o algo, por si necesitan cualquier cosa, ¿no?
Eso, por si necesitan cualquier cosa, si se ha quedado cualquier coche atrancado en una planta solar, que suele pasar porque los terrenos de las plantas solares son muy delicados. Muy inestables. Claro. Y claro, entre los días de lluvia, si a alguno le hace falta algo, cualquier historia, pues ahí estamos para también dar un apoyo y una ayuda.
Di que sí. Seguro que tienes la placa blanca puesta ahí en el pecho, ¿no?
Sí, por supuesto, aquí vamos.
Dale un toquecito que se escuche.
Estas son las de goma. Tengo la otra la tengo en el chaleco, pero a ver que se escuchará.
A ver. Ahí está la placa. Sí, claro que
muy
sí.
Bien.
Claro que sí, Javier. Es nuestro saludo con los vigilantes de seguridad, a los que os queremos y os apreciamos y os valoramos un montón. Pues Javier, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y mira, como ha sido una llamada tan bonita, te voy a mandar hoy la pegatina oficial de Soy Ponedor. Ahora te mandaremos el diploma y la pegatina para que la pegues ahí en el coche, en la furgoneta, donde quieras.
Lo voy a pegar en el coche patrulla, lo voy a pegar en el coche patrulla para que se vea.
Di que sí, como tiene que ser. Cuídate mucho, Javier. Gracias, hermano.
Venga, muchas gracias. Seguí ahí. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, gracias. Estamos en COPE, estamos en directo poniendo calles. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Gracias por estar con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. La realidad que te rodea se puede mirar.
El gasto de las familias en clases particulares se triplicó en España en tan solo una década. Casi la cuarta parte de los estudiantes recurren a profesores particulares.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
En muchas de nuestras aulas el número de alumnos quizá es demasiado alto para que los profesores puedan apoyar suficientemente a quienes tienen alguna dificultad.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Pues Ángel Granados Llamas, Luis Martín, Álvaro, Andrés Alcaraz, gracias por sumaros a nuestro Facebook, gracias por estar con nosotros y demostrarlo. Un abrazo bien fuerte, al igual que a Nachito Piña, que le ha dado a Me Gusta. Son las 4:51, hora menos en Canarias. Hombre, yo no sé si te has preguntado alguna vez cómo se genera en nuestro cuerpo la ilusión. La ilusión es una palabra maravillosa. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Bueno, pues la ilusión es esa sensación que de anticipación que hace que no puedas dormir por la noche, como pasa, por ejemplo, el día antes de tu boda, o que hace que te levantes de un salto, como vimos hace poco nuestros hijos el Día de Reyes, por ejemplo. La ilusión se puede manifestar en cosas que vas a hacer, como en cualquiera de los dos ejemplos que acabamos de poner, o también podemos sentirla al ver a otras personas hacerlo. Imaginemos ese mismo ejemplo, pero desde los ojos de los padres. El ver a tu hija casarte o a tu hijo abrir los regalos de Navidad es una emoción muy grande. Y nos preguntamos cómo se genera la ilusión. Es que hace unos días, en la tarde de COPE, el catedrático de psicología Ignacio Mordago lo explicaba de esta forma.
La ilusión, sobre todo, es un proceso cerebral complejo que se basa precisamente en una propiedad que tiene la mente humana. Y al decir la mente, pues decimos el cerebro humano. Y esa propiedad es la de emocionarnos sin que las cosas pasen, solo con imaginarlas. Si una persona imagina que le puede tocar la lotería y cómo se sentiría en ese momento, pues es capaz de provocar una reacción de alegría en su cerebro. Podemos decir que la ilusión viene a ser como una emoción positiva adelantada, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de adelantar emociones razonando y pensando.
De hecho, es muy importante tener en cuenta la anticipación. Esto es muy importante. El hecho de estar pensando en ese momento antes de que se produzca.
Porque muchas veces el resultado no siempre es el esperado, ¿no? Y puede ser superior a lo esperado o inferior. Pero la propia ilusión ya tiene una connotación siempre positiva, porque si no, no sería algo ilusionante, ¿no? Por definición, la ilusión es algo positivo, bueno. Y eso, como digo, desde el punto de vista biológico, pues no es nada simple, es un proceso cerebralmente complejo que implica razonamiento, pensamiento, y esos pensamientos y esos razonamientos tienen la capacidad de emocionarnos.
Y esa ilusión, a su vez, pues se manifiesta de una forma física.
Las emociones revolucionan todo nuestro cuerpo, tanto las positivas como las negativas, pero una de las cosas que hacen las emociones también es activarnos. Por eso, cuando estamos emocionados y, en este caso, ilusionados, pues estamos nerviosos, no podemos dormir el día antes de los Reyes. Es decir, es un proceso cerebral relativamente complejo.
También se dice que la ilusión es un sentimiento muy idealista y parece que mucha gente cuando se hace mayor dice que ha perdido la ilusión. Pero yo me pregunto, ¿por qué se pierde?
Desgraciadamente se pierde. Se pierde muchas veces en los mayores porque decae una sustancia cerebral, un neurotransmisor que el cerebro fabrica, que las neuronas fabrican, que es la dopamina, y que es una sustancia que incrementa la motivación para buscar lo que nos gusta, lo que nos satisface. Lo peor que le puede pasar a una persona mayor, en ese sentido que estamos hoy aquí hablando de la ilusión, es vivir de manera muy retraída, muy encerrado, no esforzarse en buscar novedades, cambios, etcétera, en su vida.
Y por eso es muy importante que nos movamos, hacer un poquito de deporte todos los días, que nos levantemos del sofá, buscar esa dopamina del día. Y así siempre conservaremos la ilusión. Es un mensaje que teníamos muchas ganas de lanzarte desde Poniendo a las Calles en la cadena COPE. 4:54, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por ayudarnos a entender un poco más esta jornada que estamos poniendo en marcha. Estamos levantando España, ¿eh? ¡Viva España! Gracias por estar con nosotros. Qué bonita canción de los Pretenders. Estamos escuchando en la cadena COPE en lo que vamos preparando la jornada, muchos finalizándola. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que a estas horas hace cosas alucinantes para salir adelante. Fíjate, hay un mensaje, Bea, que me ha llegado al corazón y tiene toda la razón del mundo. Dice Luis Manuel Madiedo, dice: Pulpo, olvídate de todo lo que estáis hablando hoy, del tema de los mayores y de la atención para gestionar los temas digitales. Es que esto va en los dos sentidos. Al final, ¿en qué van a trabajar nuestros jóvenes? ¿Los prejubilan antes de que empiecen a trabajar? Esto pinta mal, Carlos. El capitalismo salvaje campa a sus anchas. Uf, es que es importante también esa reflexión. O dice Paco G. Ruano, dice: Pulpo, desde Mataró, os escucho todos los días, me gusta mucho este programa de radio. Y me dice Telvira, dice: Pulpo, es que nos sentimos incluso como muy torpes cuando llegamos a los bancos porque no somos capaces ni siquiera de hacer bien la pregunta en lo que tenemos que pedir ayuda.
Claro, es que te hacen sentir muy mal en vez de tratar de comprenderte. Francisco Guillamón dice: Jolín, Pulpo, entre el COVID y lo de los horarios que nos tienen en la calle con este frío, sí, y a las 11 se acaba ya el servicio de caja. Y hay que decir que muchos mayores, por desgracia, pues no sabemos manejar los cajeros. Una vergüenza. Y eso, que lo que les estamos confiando es nuestro dinero. Imagínate si no nos debieran nada. O Adolfo Velasco dice que a él le encanta reclamar porque no tratamos bien a bancos y administraciones y que se ofrece a ayudar a cualquier ponedor que sea de Jerez de la Frontera lo que pueda. Si alguien está escuchando ahora mismo y es de Jerez de la Frontera y tiene muchos problemas para hacer gestiones, Adolfo Velasco, que está en nuestro Facebook, pues se ofrece a ayudarles.
¡Qué maravilla! Me encanta que la gente sea así solidaria y que sea así, además, un ponedor de calles, el que se lance a la piscina y que diga, oye, si alguien necesita mi ayuda, ahí voy a estar echando un cable. Muchísimas gracias. Pérez Meiriño Manuel, o Jesús Maroto, o Rafael Carvajal, o Ángel Granados, ya más son ponedores que nos acaban de seguir. Mil gracias y bienvenidos. No cambiéis el dial, más que nada, porque comenzamos enseguida nuestra segunda hora de Poniendo las Calles. Tengo que hablar con Jorge Alcalde, porque hoy me decía Pulpo, hay que tocar el tema de los agujeros negros. Hay una investigación muy importante que nos va a dejar a todos con la boca abierta, sobre todo a los que no estáis muy metidos en este tema. Hoy nos va a emocionar Jorge Alcalde y será dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y seguimos ordenando datos y un montón de mensajes que nos estáis dejando a través de las redes sociales. Gracias por estar en COPE.